Ya volveremos a nuestro país, a la actualidad local, pero antes, ¿qué tal si nos vamos lejos? Bien lejos. El hasta hace poco presidente de Rusia, Dmitry Medvedev, asumió ayer como nuevo primer ministro, tras conseguir el apoyo de la mayoría parlamentaria, que ratificó así un nuevo enroque en el Kremlin. Recordemos que el lunes, el hasta ahora primer ministro y hombre fuerte de Rusia, Vladimir Putin, había asumido como nuevo presidente a partir del último resultado electoral en ese país. En su intervención ante los diputados, Medvedev propuso aprobar 5 programas prioritarios referidos a educación, ciencia y tecnología, agricultura e industria forestal, defensa del medio ambiente y cultura.
Estaré
abierto a hablar con todas las fuerzas políticas. Considero que es mi deber político, dijo Medvedev, como respuesta a las manifestaciones opositoras que, una vez más, se llevaron a cabo en Moscú en estos días y que contaron con centenares de heridos en los incidentes que también incluyeron. Susana, te escucho. ¿Cómo estás viendo lo de Rusia?
Y bueno, que es más de lo mismo, ¿no? Lo que demuestra es que hemos tenido un putinismo que va a continuar, ¿verdad? O sea, a mí me parece sorprendente, ¿verdad?, que cambien de sillón, cambien de cargo, y entonces es más de lo que teníamos, ese, como es, mismo perro, distinto collar. Que
pero hay elecciones, ¿no?, en el medio, ¿no?
Hay elecciones, pero tenemos ahí, evidentemente, claro, hay que ver si realmente han sido tan transparentes como se ha dicho, y la oposición que está, francamente, muy molesta, ¿verdad?, y que lo hemos visto por las manifestaciones que había esta semana, inclusive en Moscú, ¿no? Pero a mí lo que me preocupa, sinceramente, porque intento ver cuál es el juego geopolítico de Rusia, sobre todo en lo que él considera que es su territorio estratégico, que es el juego de Asia Central, y me parece que es sorprendente el anuncio del ahora primer ministro Medvedev de que van a continuar invirtiendo en la reforma de las Fuerzas Armadas, concretamente 700.000 millones de dólares hasta el 2020. Y bueno, esto tiene que ver también con apoderarse de ese territorio estratégico que es el Asia Central, las repúblicas exsoviéticas, o sea, Uzbekistán, Tayikistán, Kirguistán, porque son suministros muy importantes no solo para Rusia, sino también para China y otras potencias, Estados Unidos, y también una Unión Europea que compite por liderar ahí, pero que ahora con la crisis que tenemos instalada en la zona euro, bueno, evidentemente no están para ese juego. Pero hay que recordar que Rusia entiende que ese es su territorio natural, que es su tablero de ajedrez, donde quiere mover sus fichas, recuperar su preeminencia. Y bueno, a mí lo que me parece sorprendente es que el pueblo ruso, yo creo que merece y quiere otro tipo de libertades, otro tipo de avances en cuanto a la democracia, pero que este hombre ha demostrado ser realmente fuerte, ¿no?
Putin, es imposible dejar los viejos vicios de lado, en este caso de espía de la KGB, ¿no? Vos sabés que a mí me hace acordar
del régimen soviético, ¿no?
Era espía en Alemania occidental, ¿no?, de la KGB. Y además dicen que muy bueno, como espía. He leído algunos perfiles donde lo describen. A mí vos sabés que eso de separados al nacer me hace acordar tanto Putin a Berlusconi, pero todavía como más autocrático, ¿no? Y bueno, tiene esas mañas, y bueno, le han dado resultado con esto de que va intercambiando en el poder entre él y este otro, que es como su aliado mayor, que aceptó no presentarse de vuelta a la presidencia por su amigo, entre comillas, Putin. Estaba leyendo una entrevista que le hicieron a Medvedev hace poco, y decía: tener libertad es mejor que no tener libertad. Lo cual es risible, obvio que es así, pero él decía como un ejemplo de que en Rusia ahora hay mucho más libertad de la que había. Es cierto, en los últimos meses han habido protestas en contra de este gobierno, eso no significa que haya libertad completa. Y creo que eso es lo que va a estar en discusión en estos años. No parece haber un horizonte muy claro de que esta alianza se pueda romper con facilidad, si bien no se ha aprobado a Medvedev con esa amplitud que se esperaba.
Estimado Jaime.
Sí, bueno, siempre caigo en lo mismo. No se puede analizar una situación hoy, como decía Maquiavelo, si no conocemos la historia. Rusia pasó de un estado feudal a un estado comunista, comiéndose su revolución industrial y otras muchas cosas más, lo cual era una especie de aborto político y social. Y ha pasado de un estado comunista a pretender ser o por lo menos que nosotros lo podamos leer como una nación democrática y pluripartidista, que no lo es. Razón por la cual un hombre que estuvo en la KGB y en los organismos de inteligencia de la Unión Soviética y de Rusia hoy, tiene un poder inconmensurable. Conoce vida y señales de mucha gente en la Unión Soviética. Y obviamente que cuando sale a la palestra, sale para pelear contra la corrupción, contra precisamente la mafia rusa. Y esto a la gente le gustó y lo votó. Pero no lo vota por otra cosa. ¿Y la oposición cuál es? A ver, un comunista, que ya está de modé en Rusia. Un empresario, que la gente le tiene miedo a lo que ha sido la corruptela brutal en la que cayó la Unión Soviética.
Y sigue después, siendo, ¿no? La corrupción es un cáncer que corroe.
Y sigue siendo un socialdemócrata, que bueno, no saben ni lo que es. Y con ese tipo de oposición, obviamente, que va en coche, con el poder que tiene por haber sido precisamente amo y señor de
militar
mentes
y KGB, y las dos cosas.
Bueno. En el medio quedan las libertades individuales, digo, estoy de acuerdo con
ahora,
el tema político, pero en el medio...
Ahora,
tú estás hablando de un poder que se basa en una especie como de chantaje implícito, una cosa así.
En cierta medida. De cualquier manera ha tenido los votos, porque ofrece, justamente, tú lo acabas de mencionar, programas muy importantes, claro. Los ofrece... Y lo que fue su gran bandera de lucha contra la corrupción y además el crecimiento del nacionalismo, que es otro de los oponentes que tiene, con todo lo que puede significar de brutal en sus actitudes contra la inmigración, hacen que este hombre continúe, no al estilo de Chávez, pero sí continúe en el poder, porque no hay otra alternativa.
Y no es menor el capítulo de Chechenia. A él también le granjeó una simpatía nacionalista el tema de que defendía la no independencia de los chechenos.
Ahora,
¿no?
en el conjunto, miremos, Rusia forma parte de los BRICS, ha tenido un crecimiento económico importante, Brasil, Rusia y China,
India,
y la India... Y sobre todo Rusia y la China, con regímenes políticos cuestionables en algunos aspectos, pero que están caminando en un sentido positivo y con los cuales nuestro país quiere y tiene muy buenas relaciones desde el punto de vista económico. Y en general respetan los acuerdos.
Pero Rusia mantiene todavía el espíritu de la Guerra Fría. Eso está instalado, lo sabemos por los micrófonos apagados de Obama...
¿Quién es el primero en felicitar a Putin al ganar? El sirio.
Lo hemos estado manejando aquí, porque es su aliado.
Hay intereses.
Yo lo dije, los intereses del Asia Central creo que no es menor. ¿Y qué tiene Rusia hoy? Tiene armas, tiene capacidad de desarrollar buena tecnología armamentística y tiene muchísima corrupción.
Pero continúa, el desarme nuclear continúa. Claro. Cuando teníamos 2.500 ciudades en el mundo con más de 100.000 habitantes... podríamos haber tenido 2.500 bombas atómicas o de hidrógeno para destruir.
Hubo un Chernobyl.
Sin embargo, teníamos 25.000 por país, o sea que íbamos a destruir el mundo. Es importante que con la Unión Soviética y luego con Putin, por ejemplo, este proceso de desmantelamiento de ojivas nucleares continúe, y eso es importante. Pero yo no voy a pedirle peras al olmo, porque sé de quién estoy hablando, sé de dónde proviene, y que también es una Rusia que no está preparada, no hay partidos políticos... que puedan funcionar con un sistema pluripartidista y democrático, no los hay aún.
Pancho. El gran debate de los últimos 15 o 20 años en Rusia ha sido el tema de la estabilidad del país frente a lo que fue la caída del comunismo en el 91. Y allí, durante los primeros años 90, el problema fue que la apertura rápida, ayer el sistema generó una gigante desestabilización del país, que terminó en el 2000 justamente con la presión de Putin. Putin es un tipo que va a durar durante 20 o 25 años más o menos en los primeros lugares de la actividad política de Rusia.
Y 20 o 25 años más, ese
¿cuánto
es
tiene
tu pronóstico?
No, total, desde el 2000.
59 años.
Desde el 2000
total,
20
o 25.
Tal. Sí, en el 18 se presenta de vuelta, gana por las buenas o por las malas, porque hasta ahora ha ganado siempre... En esta última elección hubo un fraude notorio electoral que pone en tela de juicio... El resultado en sí, que fue más del 60% para su partido, pero también saber si efectivamente hubiera llegado o no al 50%. O sea, nadie sabe cómo se votó en Rusia, es un fraude fenomenal, gigante. Eso implica que Putin se posiciona como la figura de la estabilidad. Y es muy importante, no solamente para Rusia o para cualquier país, ser estable, sino para el sistema internacional. Yo sé que nosotros con la Guerra Fría, con la publicidad que siempre vino a Estados Unidos, tenemos tendencia a ver como a los rusos como un oso gigante y malo. Pero en realidad Rusia es un país interesante en el sentido estratégico internacional, porque si bien es cierto que conserva esa lógica de Guerra Fría, también lo es que es un contrapeso a Estados Unidos muy importante en materia de territorio, en materia de población, en materia militar. Y ese esfuerzo que decía Susana, militar que quiere hacer Rusia, es increíble porque en el espacio de 10 años quieren invertir 700.000 millones de dólares, que es lo que invierte por año Estados Unidos en materia militar. O sea que a pesar de ese esfuerzo formidable, no va a lograr nunca llegar al nivel que tiene Estados Unidos, ni cerca. En todo caso, hay una garantía de estabilidad con Putin, que es lo que todo el mundo aprecia cuando en la escena internacional se sabe que gana las elecciones. Hay un retraso en alguna lógica pluripartidaria y democrática innegable, pero parecería ser que Rusia sigue precisando de un proceso de estabilización que es muy complicado en materia de derechos humanos, es muy complicado en materia de libertades, pero que por lo pronto, con 10 millones de kilómetros cuadrados, con 160 millones de habitantes, con puntos neurálgicos tan graves y con una potencia militar y atómica en particular muy fuerte, bueno, hay como una... que hace la comunidad internacional como una especie de dejar correr esas faltas que tiene Rusia, que se han demostrado. En 2008 invadió Georgia, ¿no?
Es el mal menor, porque garantiza esa estabilidad que hoy se necesita.
Bueno, es lo que hay mucha gente que dice eso, y que hace que los 500 tipos que declararon que estuvieron manifestando no van a tener ningún éxito. Hay que ver si Putin logra cerrar este asunto con Siria un poco mejor y cambiarlo o no. Yo creo que no lo va a hacer, pero bueno.
¿Te quedó algo, Susana?
No, que concuerdo contigo, que me parece que si hubiera querido presionar a Siria ya ha tenido tiempo para hacerlo, ¿verdad?
No lo va a hacer porque es interés estratégico de la Rusia eterna estar en Siria.
A mí me quedó, ¿es Putin o Putin?
Putin. Bueno, pero
no sé.
Decirle Putin...
Por Rasputin, tú dices por Rasputin.
Sí, 22 minutos.